Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el honor de recibir a Dr. Alberto Spektorovsky, profesor de Teoría Política y de Política Comparada en la Universidad de Tel Aviv. Profesor Spektorovsky, buenas tardes y bienvenido a Radio Sefarad.
Bueno, encantado de estar en Radio Sefarad. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, como bien sabemos, Israel, si no hay contratiempo hasta el domingo, está a punto de estrenar un nuevo gobierno, que llamamos un gobierno de cambio, constituido de una gran mezcla, una mezcla improbable de 8 partidos que vienen de todos los lados del espectro político, incluida la Lista Árabe Unida, HAM, y con la exclusión de los partidos ultraortodoxos, que ya formaban parte del gobierno desde hace mucho tiempo. El pegamento que parece unir a estos grupos son el rechazo a Netanyahu, el primer ministro desde hace 12 años en Israel. Entonces, a su juicio, con ese preámbulo, ¿qué futuro puede esperar a esa coalición?
la pregunta del millón de dólares, ¿no? Es, como tú lo acabas de definir, es una situación prácticamente que no tiene comparación, no se dio una cosa así antes. No quiere decir que partidos de diferentes índoles han formado coaliciones, pero en donde haya una coalición tan contradictoria, en la que se junte gente de derecha, de lo que se podría llamar una derecha radical, y si no radical, por lo menos no hay mucha diferencia del punto de vista de la posición política internacional regional entre Bennett y Netanyahu, ¿no? Y juntarlo con Meretz, que es un partido de derechos humanos y de izquierda, Mifleget Avodá, que es también, está más o menos igual que Meretz, y aparte tener el apoyo de afuera, de adentro, lo que sea, de un partido islámico, la verdad que es un rompecabezas casi imposible. ¿Cuánto puede durar? Yo no soy muy optimista en cuanto a esa duración.
Sí, porque ya Israel conoció, experimentó gobiernos de coalición, o sea, por supuesto de coalición, pero de unidad nacional, que podríamos llamar, de Shamir Peres, por ejemplo, en los 70, ¿no?
Exacto.
O los 80.
Exacto.
Pero aquí es un fenómeno totalmente distinto, porque las posiciones se radicalizaron y los partidos se radicalizaron, y esos partidos más radicales, entre comillas, forman parte de este gobierno.
Exacto.
Ya veremos qué pasará con su suerte. Pero precisamente hablando de coaliciones, de esta tradición de coalición en Israel, yo vengo de Bélgica y ahí también asistimos a gobiernos muy dispares, o sea, coaliciones que incluyen todo el espectro político, desde la derecha más liberal a la izquierda más progresista. Y lo puedo comparar con Israel, pero Israel creo que es más proporcional que Bélgica, y eso explica la heterogeneidad de las coaliciones en Israel, como la que se prepara a gobernar.
Seguro, y otro detalle también no poco importante son los problemas que tiene Israel, que lidiar Israel, y los problemas que tiene Bélgica. Es decir, son un poco diferentes. Bélgica, la sociedad civil, y Bélgica creo que estuvo más de un año sin gobierno y funcionó normalmente, cosa que acá no se puede dar. Acá el gobierno es necesario. En Bélgica podemos no arreglarnos, pero es cierto, tuvieron coaliciones ahí con Vlaams Belang y todo, sí, con los las cuales tienen problema con los partidos nacionalistas flamencos ahí, que disturban un poco, pero bueno.
Sí, Blas Belang con el Partido Socialista Valón, pues esto crea destellos, ¿no? O sea, crea...
tensiones imposibles.
Eso es. Pero en Israel, este sistema proporcional, totalmente proporcional, de una sola vuelta de elecciones, o sea, no hay ni siquiera dos vueltas. ¿Esto es una ventaja o una desventaja para el país?
No, ni ventaja ni desventaja. Mira, no hay sistema perfecto. Hay en cantidad de gente en Estados Unidos que piensan que un régimen como el de Israel es mejor, en donde los partidos, cada partido tenga su grupo y luche la lucha parlamentaria, porque si no es así, todos los grupos estos estarían representados en un gran partido, digamos, un gran partido republicano que hace, como quien se dice, integra todos los intereses. Eso está muy bien, suena muy bien, pero mira lo que sucede también con el Partido Republicano en los Estados Unidos y con el Partido Demócrata. También se, es decir, no hay perfectibilidad. Cada lugar tiene su problema. Yo creo que la situación acá está en estos momentos bastante conflictiva, pero con todo y a pesar de todo, no lo veo con una mirada tan histérica. Se va a ir acomodando.
De hecho, ¿cómo se decidió al principio del Estado, de la creación del Estado, optar por esta vía proporcional? ¿Por qué se decidió
bueno,
eso?
Yo creo que fue un principio democrático, fue que quererle dar representación a todas las visiones que existen en Israel, tomando en cuenta que Israel es un país heterogéneo. Claro que al principio del Estado había un movimiento que era el movimiento hegemónico, que era el movimiento laborista. Entonces no había problema, era como decir, mira, hay un movimiento hegemónico, un partido muy central. En esos momentos ni se pensaba que ese partido podía caer del poder. Y bueno, entonces con los otros partidos se podían hacer coaliciones. Fundamentalmente la coalición que se armó con los religiosos, con los partidos religiosos, sí, con los partidos religiosos. ¿Quién lo hizo esa coalición? El Partido Laborista. ¿Y por qué? Porque el Partido Laborista era tan fuerte, tan superior, que podía hacer algunas concesiones a fin de tener un poco más de peso político, pero claro que no se avecinaban un país en el cual las divisiones políticas sean tan marcadas y en donde cada sector, como lo dijo el presidente Rivlin hace poco, son como tribus. Volvimos a una política tribal, ¿no? Eso no contribuye al bienestar político, ¿no?
No, y menos cuando hemos visto cuatro elecciones en 2 años, con todo el coste que conlleva. Pero precisamente ese sistema, el sistema proporcional, ¿no tiene un poco de culpa de que se repitan y se repitan las elecciones? Quizás se podría o se debería incluir un poco de mayoría en el sistema.
Sí, podría ser. No es una. Se puede subir también lo que se dice el threshold de la entrada al Parlamento.
Umbral.
El umbral. Se puede subir el umbral. Y se puede, está el sistema inglés también, ¿no? Que es con dos partidos fuertes y que prácticamente no permite la entrada de partidos pequeños a través de lo que se llaman políticas regionales, ¿no? De que el winner take it all. Se puede intentar por ese lado. Yo creo que de cualquier forma y a pesar de la falta de gobernabilidad que hay en estos momentos acá, es mucho más, no diría democrático, pero te calma más el hecho de que estés representado y que las diversas tendencias estén representados, es menos frustrante. Cuando tendencias no están representadas, se tornan muy frustrantes. La capacidad de reacción, la capacidad. Hoy en día, como quien se dice, está todo el mundo peleándose con todo el mundo, pero está todo el mundo a la vista. ¿Me entiendes? Las peleas que no están a la vista son mucho más problemáticas.
Sí, sí, sí. Muy bien, tengo otra pregunta que tiene que ver con el partido Likud. Usted ha mencionado al principio, ¿no?, este partido laborista, con varios nombres al principio, pero el partido laborista truncal desde el principio, tan poderoso que podía hacer alianzas con Shas, por ejemplo, en su tiempo, o con otros partidos religiosos ultraortodoxos, desde los años 80, ese partido empezó a perder poder, y el partido que reina, podemos decir, desde hace más de 10 años, es el Likud, más de 20 años incluso, es el Likud.
Sí, del 77.
Desde el 77, exacto.
Del 77 fuera de alguna paréntesis, pero del 77 cambió la sociología del país y el país se transformó en derecha, ¿no? Cuando digo el país, exagero. Una mayoría se transformó en derecha y con paréntesis gobernó prácticamente hasta ahora. Lo que se ha visto en los 10 últimos años, 12 últimos años, es que esa derecha se transformó en derecha populista, que esa es ese es el símbolo de Netanyahu. Y por eso hoy en las elecciones lo particular es de que cambian a la derecha populista por un dominio de derecha más racional, si lo queremos llamar así, o una derecha no populista, en coalición con partidos de izquierda. Uh-huh. Todo para tirar abajo al populismo de Netanyahu.
Exacto, porque cuando me refería a más de 20 años, o a 20 años, me refería sobre todo a Netanyahu, que un poco vampirizó el partido, un poco a la manera de Trump, como usted mencionó, el Partido Republicano. De repente Trump vampiriza el Partido Republicano y no se le puede echar de ese partido. Pero después del domingo, después de esta nueva alianza que con toda probabilidad va a surgir, ¿qué pasará con el Likud? ¿Qué pasará con el Likud después de que pierda Netanyahu el poder, sabiendo que todos los que, no todos, pero muchos de los que van a formar parte de esta nueva coalición ya formaron parte de gobiernos con Netanyahu, desde Bennett, Lieberman, Saar, Gantz? ¿Cómo se va a reestructurar el Likud? Es otra pregunta del siglo.
Muy, muy, muy buena pregunta. En el Likud se desacostumbró de no estar en el poder. Se desacostumbró. Y eso es un problema. La gente, inclusive los Haredim, los partidos religiosos, recién ahora se dieron cuenta de que van a estar fuera del poder. Ellos quieren volver al poder inmediatamente. Entonces el Likud, obviamente que se está haciendo la pregunta. Nadie se anima a ir cara a cara en contra de Netanyahu. Pero lo que se entiende de abajo es que Netanyahu impide que el Likud sea el partido gobernante junto con otros partidos de derecha que los acompañarían. En una palabra, el momento que no está Netanyahu, Bennett no podría ser primer ministro. Sería cualquiera que dirija el Likud. Y entonces ahí Gideon Saar volvería al Likud y todos los demás partidos de derecha, tanto como Smotrich como Yemina, entrarían dentro de una coalición de derecha y con los Haredim tienen mayoría, pero sin problema.
Sin problema.
Sin problema. Es decir, podrían utilizar a Lapid si quieren o no, o utilizar a Lieberman si quieren. Lieberman no iría por los Haredim, obviamente. Y obviamente que no tienen necesidad ni de los partidos árabes ni de los ni de los partidos de izquierda. Ergo, hay una derecha importante que puede tener mayoría, punto. El único que impide esa coalición de derecha total es Netanyahu, paradójicamente. Ergo, en el Likud no me cabe duda que ya se están manejando ideas de cómo quitarse a Netanyahu del camino. Lo que Netanyahu va a tratar de hacer es hacer caer al gobierno este lo más pronto posible. Esa es su misión.
Sí, porque como buen uruguayo seguro que le gusta el fútbol y no me equivoco, y en el fútbol siempre se dice que ningún jugador es más fuerte o es más importante que la institución. En este caso, ¿quién en el Likud puede decir que el partido es más importante que Netanyahu? Si Netanyahu tiene todo, si Netanyahu controla todos los mandos del partido. Y esa es la pregunta.
Es una solamente la cuestión de mandos. Netanyahu se creó un aura de ganador que la fue perdiendo en los últimos procesos eleccionarios. Es como los populistas, los líderes populistas son así: cuando ganan, todo el partido está atrás de ellos; cuando pierden, la cosa se pone un poco más difícil, porque el líder populista lo que tiene que hacer es llevar al partido al gobierno.
Exactamente, y si tal no es el caso a partir del domingo, pues ya veremos las consecuencias.
Exactamente, veremos las consecuencias dentro del partido Likud.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, profesor, por su intervención, por haber estado con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Encantado, y nos vemos para la próxima.
Nos veremos para la próxima. Gracias.
Bye, bye. Adiós. Bye.